Si los motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Vuelve la Fórmula 1 después de un mes de vacaciones. Y las cosas están como las dejamos, es decir, la pelea en todo lo alto de los dos pilotos del equipo McLaren. Piastri lidera, tiene 284 puntos, solo 9 más que su compañero de equipo y principal rival, Lando Norris. Tercero es Verstappen, el piloto de Red Bull, tiene 187 puntos. Undécimo es Fernando Alonso. Décimo sexto, Carlos Sainz. Mañana a las 3 de la tarde las sesiones de clasificación. El domingo a las 3, la carrera de este Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1.
Y las motos.
En motociclismo, este fin de semana, descanso. El que viene se va a disputar el Gran Premio en casa, en el circuito de Montmeló. Y venimos del Gran Premio de Hungría. José Antonio Rueda, que fue quinto, sigue siendo líder de la clasificación, tiene 250 puntos en el casillero, son 69 puntos más que el segundo clasificado.
La carrera no ha ido como me gustaría, pero sí que es verdad que durante el fin de semana ha ido mejorando. Hoy en la carrera me he sentido mejor y he podido estar y terminar en el grupo adelante. Ha sido una carrera muy rápida, en la que costaba seguir el ritmo y la última vuelta por eso. Ha bajado un neumático para todos mucho y ha costado hacer la última vuelta y poder atacar o luchar un poco más. Pero bueno, aprendemos de esto, la siguiente Barcelona, y seguimos dando nuestro máximo allí. Estas dos carreras creo que también han sido unos circuitos en el que me ya han costado también varios años, así que bueno, las siguientes que vienen creo que vendrán mejores.
Cuarto en la clasificación general es David Muñoz, que tiene 146 puntos, que de nuevo subió al podio en el último Gran Premio. En Moto2 lidera Manuel González, tiene 204 puntos. Marcos Ramírez, el piloto andaluz, es décimo en la clasificación. Y en MotoGP, nueva victoria de Márquez, que tiene, atención, 175 puntos más que el segundo clasificado, que es su hermano Alex.
El automovilismo.
En este programa hablaremos de automovilismo, hablaremos también de unas jornadas que se celebran la semana que viene en Jerez con la mujer como protagonista en el mundo del motor, y hablaremos también de todo lo que tiene que ver con la actualidad del motor en nuestra tierra.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico. elcircuito@rtva.es.
Somos muchos los aficionados que hemos crecido en esto de la afición al motociclismo, esperando que algún día pudiésemos ver en lo más alto, no ya en la categoría reina, que también, pero al menos en alguna de las tres categorías, a un andaluz liderando y, ¿por qué no?, ganando, y ganando un gran premio, y haciendo una vuelta rápida y subiendo al podio, un andaluz, después de ver durante tantos años cómo los pilotos de otras comunidades de España llegaban a lo más alto. Bueno, pues este año, lo venimos contando aquí en el circuito, lo estamos viendo. Tenemos un piloto andaluz, José Antonio Rueda, de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, que está liderando la categoría más pequeñita del Mundial. Tenemos otro piloto andaluz, que es de Brenes, también en la provincia de Sevilla, que está cuarto en la clasificación general, que ha ganado ya varias carreras esta temporada. Y tenemos también otro piloto andaluz en la categoría intermedia, en Moto2, que es Marcos Ramírez, un piloto de Conil que lleva ya varias temporadas en esta categoría y que viene puntuando. Es decir, que tenemos ahora mismo un momento para sacar pecho del motociclismo andaluz. Y para ahondar en esta circunstancia tan novedosa para los aficionados, hemos llamado a un aficionado, un gran aficionado, que no sé yo, ahora nos lo contará, cuántos años hace que pisó por primera vez el circuito de Jerez, o cuántas fotos lleva ya del circuito, porque es un aficionado de los que se mantiene. Estamos hablando de un compañero de Canal Sur Radio, hablamos de José Guerrero. Yuyu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo hace que pisaste tú el circuito?
Pues yo empecé a pisar el circuito acreditándome como pude casi desde el principio. Yo, uno de los primeros recuerdos que tengo fue una presentación del equipo Marlboro Yamaha que llevaba Agostini, y creo que, bueno, ese año era Eddie Lawson el piloto, así que fíjate.
Ayer por la tarde.
Ayer por la tarde. Y en 2 y medio creo que eran Cadalora y Martin Wimmer, el alemán, así que fíjate tú. Eso creo que era del 87, 88, sí, por ahí, por ahí debe andar. Por ahí debe andar. Y bueno, por ahí, por el circuito, pues, he visto yo a los clásicos de toda la vida, ¿no? Mamola, Ron Haslam, así que bueno, ¿qué te voy a contar? Con la gente con la que yo crecí, viendo enamorado del motociclismo, ¿no?
Es un enamoramiento que no ha concluido, ¿no?
No ha concluido. Lo que pasa que ya lo hemos hablado en otra ocasión, ahora con los niños ya uno cambia. Yo era de los que me programaba antes, ¿eh? Cuando ver la televisión, en las motos, la televisión era una odisea. Yo era de los que se me programaban el vídeo me levantaba incluso a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana para ver los grandes premios en Japón, en Suzuka. Ya hoy con los niños, pues ya hoy ha cambiado. Ya hoy, claro, un domingo es quien le dice a los niños que no van a la piscina por ver 2 carreras de moto, ¿no? Entonces, bueno, claro. Veo lo que puedo, claro, cuando puedo, y ya es verdad que el Twitter te mata, ya aunque no quiera, ya te ha ganado Marque.
Te entera de todo.
Sí, ya te entera de todo, ya te cuesta y cuesta verlo, ¿no?
Sigues pendiente, ¿no? Que sigues,
sí,
¿no?
Sigo pendiente lo que puedo. Y si a eso le sumas que ya evidentemente las carreras, por ejemplo, en MotoGP, las de cilindradas más pequeñas siguen estando muy interesantes, ¿no? Pero sobre todo Moto3 con tantos pilotos juntos, pero en las de 500 antigua que había esos dos tiempos y esa pasada, las de MotoGP han perdido un poquito de interés, pero bueno, hay menos adelantamiento, ya eso se sabe, sí. y bueno, pero lo sigo en la medida de lo que puedo.
Bueno, y cuando fuiste esa primera vez al circuito, ¿fuiste porque ya tenías pasión por el mundo de las motos?
No, yo me enamoré de las motos de una manera muy extraña, ¿no? Yo estaba un día en mi casa, que a mí las motos me habían gustado, pero tampoco era una cosa que me apasionara, y un día estando en mi casa a la espera de salir con la famosa pandilla, pues pongo la tele y hay una carrera de moto. Entonces es una carrera en Monza, y de buenas a primeras, pues se ponen en primera posición Sito Pons, un español que yo no conocía de nada, y un tal Iván Palacés, el venezolano, ¿no? que luego falleció, ¿no? En otro accidente más adelante. Y entonces estaban a los dos así, pim pim pum, comentándolo Valentín Requena y Ángel Nieto. Oye, un español, qué bien, liderando la carrera, pues hostia, pues aquí un español que va a ganar, qué interesante, qué guapo, qué chulo, qué tal. Y en la última curva se caen los dos, además sin tocarse, se cayeron los dos en la misma curva sin tocarse, y qué faena, qué putada. Y eso fue un domingo, y el miércoles me veo una revista, la revista Motociclismo, me la encuentro en un kiosco. Uh-huh. Con la portada, Sito Pons explica su caída en Monza, y digo, pues me la voy a comprar, porque me he quedado con las ganas de saber por qué se han caído. Y entonces, pues, bueno, lo explicaba y tal, y a partir de ahí, pues ya vi que era un español, que estaba en primera de eso, y ya pues digo, oye, pues mira, pues vuelven a correr el domingo, vamos a intentar, y a partir de ahí ya todo fue, eso fue en el año 83, si no me equivoco, y en el año 83, pues bueno, también estaba ya para colmo el marciano Robert con Freddy Spencer, y ya 84, 85, ya delirio. Años ya no me los perdí, y a partir de ahí me engolfé de una manera tremenda.
Y todo este tiempo esperando alguna vez ver un piloto andaluz en lo más alto de la clasificación.
Digo, hemos tenido algunas incursiones, los famosos Moncayo que han estado por ahí, pero es verdad que liderando y de manera seria una clasificación con opciones para ganar un mundial, hemos estado mucho tiempo esperando, y este año, toquemos madera, parece que todo apunta a que puede haber un campeón del mundo de motociclismo andaluz. Veremos a ver, vamos, 7 victorias no son moco de pavo, ¿no? No, bueno, pueden ser casualidad.
Y además, desarrollando una especie de madurez que le permite, cuando no gana, quedarse ahí en los puestos más altos, claro, y poder puntuar, y como que saca la calculadora, ¿no?
Efectivamente, la famosa calculadora. Estoy aquí, tengo la clasificación, pues yo por las memorias, y además algunas carreras me las he perdido, pero estoy viendo que solamente ha pinchado en Qatar, o sea, en Qatar ha sido la única carrera que se ha quedado a 0 puntos.
Totalmente.
En el resto de carrera ha ganado 7, ha quedado 2 veces segundo, y dice, si no se puede ganar mínimo, pues hay que quedar segundo. Y eso en un piloto joven es complicado, ¿no? Un piloto joven que después de la pasión, la adrenalina, oye, pues si no vamos a ganar, sea lo que sea, tipo Swans o tipo Mamón, Mola, que siempre arriesgaban, y al final pues Mamola pues se quedó sin campeón nada del mundo, y eso hay que tenerlo muy bien amueblado el cerebro para decir, oye, pues si no puedo ganar, y creo que en ese aspecto Rueda está muy maduro en ese aspecto, sí.
Yuyu, ¿qué empezó antes, la afición por las motos o por las fotos?
Pues yo creo que a la vez, porque yo ya en esos años que iba al circuito iba con idea de hacer fotos. Y tengo fotos de aquellos años, del año 87, del año 87 es lo que me... Tengo carrete, 10 o 12 carretes que me traje de un gran premio de Portugal que se celebró ese año en el Jarama. Que mucha gente pregunta, ¿cómo pudo haber un gran premio de Portugal en el Jarama? Pues se pidió y lo concedieron. Y tengo fotos allí pues de Cristian Sarrón, de Wayne Gardner... Mm. De todos, fíjate, de los que a mí un piloto que me marcó muchísimo, y no tengo fotos ninguna de ellos porque fueron anteriores, y no sé qué este año qué pasó, o sea, ya estaban, no tengo fotos ya en el 87 ni de Kenny Roberts ni de Spencer, que han sido los dos que me engancharon sobre todo al 500, ¿no? Y bueno, sí, prácticamente fue pareja las fotos a las motos, prácticamente a la vez, sí.
Ve preparando la máquina por si tuviéramos que hacer alguna foto al final de temporada que merezca la pena guardarla.
Hombre, claro que sí, yo creo que sí, que tenemos ahí los dos pilotos andaluces, ¿no? Rueda y Muñoz, y están, sí. Pinta bien este año, ¿no?
Pero es el pinta muy bien, pinta como nunca. Sí. Y antes de despedirte, Yuyu, dime algo de Marc Márquez, ¿qué te parece lo de Márquez?
Márquez me parece, a mí Márquez me parece una bestia en el mejor sentido de la palabra. Me parece un tipo que es tremendo, ¿no? Cuando ya parecía que estaba muerto con Honda, que se caía, es verdad, como se han hundido las japonesas fíjate. En el Mundial, ¿no? Con lo que eran en aquellos años que yo te contaba, Honda, Yamaha, Suzuki, y bueno, Suzuki ya no está, Honda y Yamaha prácticamente han desaparecido. Nicky Hayden, Pedrosa... Bueno. En fin, que pero, sí, el parece, mismo Lorenzo y Rossi, pero...
parece de otro, no sé...
De otro planeta, ¿no? Sí. Bueno, ya el año pasado lo demostró con la Honda, con la Ducati no oficial. Que estaba a punto ahí. Yo creo que sí, el Mundial tiene 10 carreras más, acaba, lo gana. Si no hubiera tenido esa caída a destiempo y tal, que lo descolgaron. Pero Márquez me parece una máquina, un tío con una mentalidad, y sobre todo una mentalidad, primero, que sabe lo que hace, y cuando tiene una moto buena, la hace buena, y cuando tiene la moto mejor, no hay quien lo desbanque. Y tiene la capacidad de que, además de estar dominando en el asfalto y en la carretera, está hundiendo psicológicamente al resto, ¿no? Ahí muy tienes bien. A Bañaya, que dice, yo tengo la misma moto y esto no... ¿Y cómo cómo se pilota esto así? ¿Qué hago yo con esto? ¿No? Está totalmente desanimado, un tío inalcanzable. Y hay Márquez para rato, ¿eh? Hay Márquez para rato.
Yuyu, muchas gracias y eso, prepara la cámara, ¿vale?
Pues sí, nada, mi saludo y mis congratulaciones, que diría nuestro Luis Lara, a José Antonio Rueda y a David Muñoz, y que sigan ahí, que ojalá prontito podamos ver un campeón del mundo andaluz, que yo creo que si Dios quiere, de todas maneras, ya nos toca.
Un abrazo.
Otro para ti.
Nuestros pilotos.
Hemos hablado durante los últimos programas con pilotos protagonistas del automovilismo andaluz, campeones que lo han sido, de rallies, de asfalto, nacionales, en Andalucía, también de la montaña. Pero tenemos aquí, como cada año, le hacemos una llamada para saber si su ilusión sigue intacta. Tenemos probablemente al piloto en activo que más años de forma ininterrumpida lleva compitiendo, yo digo que en Andalucía, pero me atrevería a decir también que en España, porque no creo que haya muchos pilotos a nivel nacional e incluso a nivel internacional que lleven 45 temporadas, 45 años compitiendo de forma ininterrumpida. Nuestro protagonista tiene 65 años, empezó con 20, pues 20 más 45, 65. Hablamos del piloto andaluz de Jerez, Amador Jaén. Amador, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y felicidades, ¿no? Porque 45 años de forma ininterrumpida, decíamos que en Andalucía no, en España no lo sé, pero me da a mí que incluso en el mundo debe haber muy pocos casos de gente que lleve tantos años de forma ininterrumpida compitiendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un dato que no podemos afirmarlo, ni podemos firmarlo, evidentemente, porque no lo sé, que eso no sé de dónde podría mirarlo. Pero sí es verdad que es complicado 45 años ininterrumpidamente, y creo que yo personalmente conozco mucha gente a nivel nacional, regional, y yo no conozco a nadie que lleve tantos años ininterrumpidamente.
45 años, digamos tú, sí. Como piloto, como conductor, pero el coche que llevas ahora mismo en las manos, ese Renault 5 verde tan característico ya en las carreteras andaluzas, cumple 28 años también en activo y de forma ininterrumpida, que digo yo que también es raro ver a alguien durante tanto tiempo con el mismo coche, ¿no?
La verdad es que nosotros en nuestra carrera hemos cambiado muy poco de coche, muy poquito. te digo que es complicado que encontrar un piloto con la carrera que tenemos nosotros y un coche que tenga las carreras que tiene nuestro soplillo, desde el 97 corriendo con él. Sí es verdad que algún año, como cuando alquilé el Mitsubishi para ver, no corrí con él, pero bueno, estamos hablando de carrera esporádica, no de la temporada. Y entonces este coche, yo qué sé, yo lo he contado ya un montón de carreras, un montón de años, sigue con nosotros y yo creo que también es complicado de buscar un vehículo con tantos años, es difícil también.
Entiéndeme la pregunta, ¿eh? Ya sé que no es un animal ni es una persona, pero ¿se le coge cariño?
Sí, sí, te he visto venir con la pregunta. Yo le cojo cariño y no pueden decir lo que me digan y lo que piensen. Yo le hablo a mi coche, que lo digo muchas veces. Yo termino de correr, le doy un beso, o si hemos terminado mal, le riño. O sea que yo le parece que tiene alma, ¿no? Es un hierro, yo lo sé. Pero bueno, a mí me sale de dentro y yo lo hago así, así lo siento. Y ese toque de locura pues está ahí y esa locura que no nos falte, al igual que la ilusión, ¿no? Yo creo que todo forma parte del contrato, de las carreras, y eso, la locura y la locura controlada, por supuesto, y la ilusión que nunca falte, es el gran secreto.
Porque, claro, aquí intervienen muchos factores, ¿no? Desde luego hay que ser un buen piloto, hay que tener pasión por lo que uno hace, debe tener en las manos un coche que responda, por lo menos que esté a la altura de las circunstancias, pero también hace falta patrocinadores, gente que te ayude, una familia que te comprenda, que te acompañe, que te respete, que te dé tu sitio. En fin, que quiero decir que en estos 45 años de carrera influyen muchas cosas, pero si no hay un coche como este, ni Amador Jaén ni nadie, ¿no?
45 años, como dice, pasan muchas cosas, ¿no? Muchas que a veces dice tiro la toalla porque el presupuesto, porque los patrocinadores, pero bueno, yo me siento un afortunado de esto porque yo el mayor patrocinador que tengo es Alberto García, de Peugeot Competición, que siempre está siempre conmigo desde que empezamos, desde que yo tenía una bicicleta, no antes de correr, desde que tenía una bicicleta. Entonces, soy un afortunado. Sí, es verdad que este coche le hemos cogido mucho cariño. Yo me siento muy satisfecho con él, yo no me veo con otro coche y menos ya con la edad que tengo. Es un coche reconocido, el GT Turbo Verde. Yo estaba en Galicia y me decían de vacaciones, como te comenté, y la gente amaba, oh, el coche verde, el GT Turbo Verde. Los gallegos, donde voy, conocen el coche por todos lados. O sea, el coche que nos da muchas satisfacciones, un coche reconocido. Y ya yo considero que es una leyenda, un coche mítico, como queramos llamarlo.
Y además de color verde.
Es verde y blanco, llevamos los colores de Andalucía muy orgulloso por todos lados. Nada, el verde y blanco ahí va para adelante.
Bueno, Amador, cuando llega este periodo así de descanso, ¿qué haces con el coche? ¿Lo metes en el garaje, le pones la manta por encima, no lo vuelves a mirar, o aprovechas para hacerle cositas, bueno, de vez en cuando te asomas y le dices pues, algo? ¿Qué haces?
Este año, como digo, le hablo al coche, pues ha tocado reñirle un poco, ¿no? Porque te explico, este año ha sido un año complicado. Nosotros empezamos a correr este año la crono de Benamahoma, que nos llevamos una gran alegría, ganamos la general las dos fases, la del sábado y del domingo. Después nos fuimos a tu tierra, a correr a tu acá, y allí, bueno, hicimos quinto crack, que está bien, un resultado muy aceptable para nosotros, lo damos por muy bueno, y primero de nuestra categoría. Nos fuimos a Urique y allí el motor dijo basta. El motor allí, pues murió porque ya le tocaba también, y bueno, no. O sea, la mecánica tiene un principio y un final. La mecánica, como he dicho, murió en Ubrique. Entonces Alberto hizo un motor nuevo, lo estrenamos en el Legend de Ubrique. No quedó lo fino que le gustó a Alberto, había una pérdida de aceite, lo desmontó de nuevo, había cosas que no le gustaba. Y desde entonces, estamos hablando de mayo y estamos ya casi en septiembre, pues ahí Alberto estaría con él. Alberto conoce el coche perfectamente, pero hay unas veces que, coño, perfectamente de toda la vida, ¿no? El coche ha sido muy fiable siempre. Pero algunas cosillas que en la mecánica es muy caprichosa, no le gusta, y nada, no ha dado, sobre todo a él, le ha dado unos meses de muchísimo trabajo, de calentadero de cabeza, y bueno, parece que ya está todo solucionado, algún problema con algún fallo de material nuevo, se ha untado el demonio, ha puesto la varita durante un tiempo. Pero bueno, ya parece que está todo solucionado e intentaremos de retomar la competición en el 20 de septiembre en la subida a Montoro. Es el 25 aniversario y bueno, nos apetece de aparecer por Montoro.
Sí. Bueno, y encima te pillas unos días de vacaciones con tu familia y te vas a ver carreras.
Sí, como le digo yo de broma a mi mujer, digo, nos vamos a Cádiz unos días. Y resulta que al final de los días de vacaciones, que es cierto, hay una carrera. y te digo, mira, Xavi, qué casualidad, una carrera de coches, tú estás en una casualidad, anda que ya te conozco. Sí, hombre, hemos estado en Galicia viendo amigos que tenemos la suerte de que tenemos amigos en toda España. He ido a ver un piloto que es Diego Varela, que lo conocí antes de nacer, pues Raquel, su madre, estoy embarazada y nació este viejito, ya corre la élite de Galicia con un Dyer 2, Iván Ares, de un campeón de España, un buen coche, y me apetecía mucho de ver a mi sobrino gallego, como yo digo, y hemos pasado una semanita allí en un territorio muy, muy racing, por uh-huh. supuesto, y muy buena gente los gallegos, nos han tratado muy bien y nos reconocen en todos lados. Me decían Amador, de GT Turbo Verde allí en Galicia, o sea que muy bien.
Claro, porque después de esos 45 años y esos 28 con el coche, al final te vas creando como una especie de familia muy grande, ¿no? Que tiene sus miembros y sus integrantes en cada prueba de Andalucía, ¿no? Cada vez que vas a algún sitio te encontrarás gente que ves todos los años y que ya se ha creado una especie de relación un poco más allá de lo que es un primer sí, contacto, sí. ¿no?
Efectivamente, es muy gratificante cuando, eso sí es verdad, cuando ve a una persona 40 años, con 30 años, es que te llevo viendo desde que tenía 5 años, 6 años, y mira, ahora vengo con mi hijo te está viendo también, pues eso es verdad que es serio, ¿eh? Claro. Te gratifica mucho, y a nivel de España, pues igual, yo jamás pensaba que ya, bueno, nosotros en Galicia hemos corrido dos veces, en Asturias hemos corrido también, en Cantabria, bueno, pero cuando aparecemos por eso, el área de 1000 kilómetros de aquí, te puedo asegurar que el coche lo tienen controlado y amado a él perfectamente. Digo, coño, ¿te parece que son de aquí al lado de mi pueblo? Y me tienen muy controlado. Este coche lo tiene controlado el aficionado, por supuesto. El buen aficionado lo tiene controlado en toda España.
¿Hasta cuándo vas a estar, Amador?
Bueno, como ya se había dicho, tengo 65 años. No me puedo quejar de la salud. Tengo ilusión. O sea, que esos dos ingredientes son los primeros, sin duda. Mientras que no me falte la salud y la ilusión, Amador no tiene fecha todavía de caducidad. Eso te lo puedo asegurar.
O sea que vas a seguir disfrutando porque lo tuyo es disfrutar.
Bueno, también hay un impacto importante. Que Alberto diga, hasta aquí llegamos. Pues el día que Alberto diga, hasta aquí llegamos, pues hasta aquí llegamos los dos también. Eso sí es verdad.
Bueno, como soñar es gratis, Amador, si pusieran sí. en tus manos un coche que te dijeran, vamos a probar, Amador, ¿qué coche te gustaría... deportivo, bueno, por supuesto, yo, para competir yo, ¿y en qué prueba sí, y en qué sí, prueba yo, te gustaría probarlo?
Hombre, yo te puedo asegurar que con el coche que tengo yo me siento satisfecho, pero bueno, como pedir es gratis, soñar es gratis, como tú dices, yo siempre soy un enamorado de bueno, pues será por mi edad, porque he vivido con ellos, me he enamorado de ese coche de toda la vida, y te estoy hablando de un coche de los años 80, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, el coche que yo me gustaría es un coche de los años 80, con el coche que hemos vivido, un coche que nos ha dado a toda la afición muchas satisfacciones, con Carlos Sainz, con Ragnotti, que se trata del Renault 5 más turbo, ¿no? Un coche de 300 y algo largo de caballo, tracción trasera, complicado de conducir, yo me atrevería a conducirlo, y por supuesto siempre te da más facilidad en una prueba que sea conocida, ¿no? Que tú la conozcas. Mm. Irte con un semejante aparato a una prueba que no conozcas es un hándicap. Entonces, claro, una prueba que uno conoce siempre es más complicado. Entonces, claro, con ese coche en casa, bien sea Vejer, bien sea Algar, bien sea Urique, concreto estas tres pruebas, pues sí, en cualquiera de las tres me gustaría de manejar semejante aparato, como cuando me atreví con el Mitsubishi que fue en Vejer, ¿no? Pero bueno, que no me quejo, que lo vuelvo a repetir, que no que soy avaricioso, que no me quejo, que yo con mi GT Turbo estoy muy feliz.
45.
Yo siempre digo el refrán, se puede estar mejor y peor también. Eso sí,
exactamente.
Verdad.
45 años después, desde los 20 años, tiene 65, el piloto Amador Jaén sigue con la ilusión intacta y nosotros que nos alegramos de seguir viéndolo desde la cuneta. Amador, muchísimas gracias por atendernos como siempre y que sean muchos años más.
Gracias, Fernando, que lo veáis todo, el Canal Sur y la afición, que lo veáis siempre. Muchas gracias.
Atentos, porque este martes, día 2 de septiembre, en Jerez de la Frontera, en los claustros de Santo Domingo, se van a celebrar unas jornadas de las que ya le hemos hablado aquí en programas anteriores, que llevan por título Siente Motor en Femenino, unas jornadas de formación dedicadas a la mujer y su relación con el motor. Hace años que en la Federación Andaluza de Automovilismo existe, se creó una comisión que lleva por nombre precisamente eso, Mujer y Motor. Esto ha ido dando sus frutos por supuesto, son todavía insuficientes, pero se ha avanzado mucho y todo se va a poner de manifiesto en estas jornadas que se van a celebrar, como digo, este martes en los claustros de Santo Domingo en Jerez. Se ha celebrado el acto de presentación de las jornadas con la presencia, entre otros, del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, también del director del circuito de Jerez, porque recordemos, el trazado andaluz, el circuito de Jerez Ángel Nieto, está de aniversario, cumple 40 años de competición durante este año 2025, y también representantes del Ayuntamiento de Jerez, que colabora en la organización de estas jornadas. En el acto de presentación ha estado nuestro compañero de la redacción de Canal Sur en Jerez, Jesús Bayor. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Pues, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha puesto de manifiesto en este acto?
Pues sí, la verdad es que se ha visto que hay una completa unión entre todas las partes organizadoras. Recordemos que organiza la Federación Andaluza de Automovilismo, el Ayuntamiento de Jerez, Siente Motor y el Circuito Ángel Nieto. En ellas, en estas jornadas, se van a dar cita referentes del mundo del automovilismo, la comunicación y la igualdad, para reflexionar sobre el papel de la mujer en este deporte, los retos de futuro y las oportunidades para avanzar hacia una mayor inclusión. Vamos a escuchar a Manuel Alonso Borbalán, que es el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Tenemos un grupo de ponentes muy importantes de todos los estamentos de automovilismo, con figuras de primer nivel, no solamente nacional, sino también internacional, como es Cristina Gutiérrez.
También estarán figuras destacadas del motor como la copiloto Miriam Antelo o la comisaria Miriam Silva, entre otras pilotos, copilotos, ingenieras, comisarias técnicas, periodistas y responsables de escuderías que compartirán sus experiencias en mesas redondas, conferencias y talleres interactivos. Vamos a escuchar a Cayetano Gómez, que es el gerente del circuito de Jerez Ángel Nieto, que explica cómo está creciendo la afición por el motor en el mundo femenino.
La importancia de la mujer, tanto en el automovilismo como en el motociclismo, va creciendo absolutamente, y además se nota en las escuelas de los pequeñitos. Cuando tú ves casi la misma proporción de chicas que de chicos, y tú ves chicas aficionadas en las gradas, tanto de automovilismo como de motor, es decir, a las chicas están interesadas por el motor sin duda, y ya desde las escuelas ya se ve exactamente casi la misma proporción en chicas que chicos.
Por lo que se ha contado hoy en la presentación, se van a presentar iniciativas y propuestas para fortalecer la presencia femenina en el automovilismo andaluz y nacional. Recordemos, será este martes, día 2 de septiembre, en los claustros de Santo Domingo de Jerez, entre las 9 y cuarto de la mañana y las 2 y cuarto de la tarde.
Gracias, Jesús.
A ti, muchas gracias, Fernando.
Lo han oído. Entre otras estará Miriam Silva, esta joven de Villamartín, en la Sierra de Cádiz. Fue la primera mujer que asistió como comisaria técnica al Dakar, la que dicen que es la prueba del motor más dura de todo el mundo. Después ha ido creciendo en experiencia, ha pasado también como comisaria técnica por las 24 horas de Le Mans, entre otras cosas. Bueno, le contaremos la semana que viene, el próximo viernes, en qué queda, a dónde llega la conclusión de estas jornadas que se van a celebrar este martes, formación Mujer y Motor, Siente Motor en Femenino.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que tenemos Fórmula 1 este fin de semana. Después del parón estival de un mes aproximadamente, se disputa el Gran Premio de los Países Bajos. Lidera la clasificación Piastri, solo tiene 9 puntos más que su compañero de equipo Lando Norris. Mañana a las 3 de la tarde las sesiones de clasificación, el domingo a las 3 la carrera. Vamos a conocer también qué nos depara la agenda motera del fin de semana. Lito, cuéntanos.
¡Hola, Andalucía! Algo hay para la diversión en este último fin de semana de agosto. Pero ojo, aviso, nos tenemos que preparar porque nos viene un septiembre de locos. Nos vamos para Jaén, para Peal de Becerro. En su plaza del Apeadero, mañana y el domingo se celebra la segunda concentración que organiza el motoclub Jinetes Íberos, que entre sus actividades cuenta con la exhibición Stunt del gran Emilio Zamora. Ahora nos vamos para Málaga, para Zalea, la pedanía de Pizarra, porque el MG Tribu del Sur mañana sábado celebra su octava concentración aniversario. Esto será en el rinconcito del parque, en la calle Virgen de los Ángeles, a partir de las 12. En Sevilla, en la localidad de Los Palacios y Villafranca, mañana sábado a partir de las 20:30 horas, NASCAR organiza en el Gurú Copas la tercera concentración nocturna de vehículo clásico y deportivo. Y en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, mañana sábado, desde las 20:30 horas, se podrá disfrutar de la novena concentración nocturna de moto y coche clásico que organiza el Club Escape Libre, con el epicentro en la calle Chipiona. También mañana sábado, pero en la localidad de Rota, será la tercera ruta nocturna Caribe y Vespa que organiza el Vespa Club Rota. Este año, lo recaudado en este evento, en esta ruta, será a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Rota. Eso es todo, ya lo sabes, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. ¡Adiós!
Gracias, Lito. Así nos vamos. Volvemos el viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.